Bienvenidos sean todos mis queridos holonautas, mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y el día de hoy les traigo un tema de un interés un tanto personal que me encantaría compartirles a todos ustedes. Ustedes bien saben que uno de los mayores gustos que tengo en esta vida es el placer de leer y de acumular libros, ¿por qué no? Y de entre todas estas cosas, hoy decidí literalmente compartirles cómo es que yo me inicio, cómo me preparo para iniciar una nueva lectura. Este podcast tiene el principal fin o propósito de que ustedes, si así lo desean, pueden extraer, emular o copiar alguna de las herramientas o tips que les voy a dar a continuación, con el principal fin o propósito de que la traspolen a sus propias lecturas. Créanme que nada de lo que voy a decir es sumamente complicado ni difícil, es de lo más sencillo. Sin embargo, el principal fin o propósito de este podcast es que le demos a tu mente, que le demos a tu cerebro una dirección, un mapa o un objetivo con el cual a lo largo de toda tu lectura, desde el inicio hasta el final, pueda retener más información, leer más rápido o procesar más fácilmente la información que estás leyendo. Sin importar el tipo de género que vaya a ser el libro, claramente ya veremos unas excepciones. Sin embargo, la mayoría de los géneros aplica para estos tips y recomendaciones que te voy a dar. No son tips de lugar, el ambiente, la luz, las sesiones y demás. Eso ya lo hemos mencionado un poquito en otros podcasts. Sin embargo, en un futuro, si así lo desean, también les puedo hacer uno de tips y sugerencias para una mejor lectura. Sin embargo, el día de hoy es cómo iniciarte, cómo trazar un mapa muy fácilmente. Dicho esto, lo primero que yo hago o lo que he estado haciendo en estos dos últimos libros que he leído, con este que tengo en mis manos, que es el que les voy a estar compartiendo los tips y demás, sería el tercero, es colocar un separador. Eso es lo primero que estoy haciendo en mi rito como iniciación a una lectura nueva. Normalmente, lo único que utilizaba yo era un lápiz. Ya saben, para los que me hayan seguido por mucho tiempo, que yo acostumbro a rayar mis libros, a subrayarlos, a rayarlos, a encerrar ideas clave, a subrayar párrafos enteros, incluso a veces hasta páginas enteras. Y al final de cada párrafo, donde hay una especie de espacio en la mayor parte de los libros, ya sea hasta abajo o hasta arriba, casi siempre he optado por colocar la idea principal del libro, de lo que trató la página, de lo que trató el párrafo, de lo que trató el capítulo, etcétera, etcétera, con el principal fino propósito de quitar toda la paja y ponerlo simplemente en unas cuantas palabras o inclusive en una frase. Y es por ello que casi siempre utilizo un lápiz a donde quiera que voy con mis libros, porque los acostumbro a rayar. Por mucho tiempo lo estuve haciendo con lapicero y lo estuve haciendo con marcadores, primero con lapicero. Los lapiceros, además de que sí se ven y resaltan y demás, el principal problema que les encontré fue que no soy muy dedicado, al menos he tratado de hacerlo, sin embargo, en su mayoría, no soy muy dedicado o paciente para estar subrayando correctamente todo el renglón. Me refiero a que en algunas ocasiones me iba para arriba, me iba para abajo y pues hacía que se vieran de una forma fea los apuntes que yo hacía. También por mucho tiempo estuve utilizando las famosas reglas pequeñas, las que se doblan y demás, y pues ahí me ven con el lápiz y con el lapicero y con la regla para todos lados, y pues cada vez que me gustaba un párrafo lo que hacía era poner la regla y subrayar, y claro que mis líneas salían rectas, salían derechas, sin embargo era poco productivo, era poco práctico de poder llevarla a cabo en todo el tiempo, porque como aplico lectura rápida y yo me emociono por todo o trato de extraer información hasta de las cosas que a veces quizá podrían parecer irrelevantes pero para mí quizá lo son, pues se me hacía claramente poco práctico tener que estar subrayando demasiado o ir a todas partes con mis reglas. Inclusive en algunas ocasiones que utilizaba yo reglas, ni siquiera se me iba derecho. Yo creo que yo necesitaría, y esta sería una muy buena idea, que en una regla tuviera un nivel en el centro. Sería maravilloso, como los niveles para, yo que sé, hacer líneas, que se ocupan principalmente en la construcción y demás. Sería ideal que eso lo tuvieran las reglas comunes y corrientes, o al menos para personas como yo. Después, ya que descarté los lapiceros, un tiempo, claro que opté por marcadores. Primero me inicié con marcatextos, los que venden en la papelería, lo que utilizan en las escuelas y demás. Yo utilizaba de esos. Créanme que eso sí se me hizo un poco más práctico que andar agarrando reglas. De hecho, nada más tenía mi lápiz y mi marcatextos. Sin embargo, igual a veces subrayaba con la punta delgada, a veces subrayaba con la punta gruesa, a veces tapizaba un párrafo de puro marcatextos y no quería que me quedara un espacio en blanco sin pintar, vamos a decirlo así. Entonces, pues a veces me pasaba del uso de marcatextos y oh, para mi sorpresa, el marcatextos del otro lado de la página, del otro lado de la hoja, sí traspasa y luego a veces hasta se ponía delgada la hoja. De tanta tinta, de tanta, pues sí, de tanto líquido, de tan húmeda que estaba la hoja, pues de haber ocupado tanto marcatextos. Entonces, bueno, eso sí que lo estuve utilizando incluso a la par, prácticamente igual o quizá un poquito más que el lapicero. Muchos de mis libros con los cuales yo me inicié, podremos verlos, en algún punto se los enseñaré, que están marcados con marcatextos. De ahí en fuera, plumones realmente o marcadores de colores ocupé una que otra vez cuando me los prestaban, cuando me los encontraba, cuando lo agarraba a las otras personas, pero bueno, pocas veces utilicé de otros colores. Sin embargo, hace un poco de tiempo fue que vi una idea de unos separadores. Desde en la actualidad, o sea, unos años para acá, yo lo que hago es simplemente con mi lápiz, agarro, lo pongo en medio de las hojas, cierro el libro y ese es mi separador. Y casi siempre al principio de las hojas o de la página, lo que hago es encerrar en un círculo el número de página en la cual me quedé. Y claro que nada más busco esa y por memoria ya me acuerdo que es esa y listo. Y aunque se me salga el lápiz del lugar donde estaba, no hay ningún problema porque nada más me remonto a la página y con la memoria, ah, ok, era esta y continúo sin ningún problema. Sin embargo, vi un video en TikTok hace como un mes aproximadamente, mes y medio quizá. Y vi una biblioteca de un señor ya de avanzada edad, de un viejito, donde presumía su biblioteca, que para mí era fantástico y es un sueño para mí. Y en esta biblioteca, su nieto comenta que una de las características de ella es que su abuelo le ponía un listón, o le pone un listón, al final de cada libro y que eso lo utilice como separador de todas las páginas. Fue una idea que a mí me gustó al momento, se me hizo muy sencilla de aplicar y eso considero que era un punto clave, al menos para mí, porque bueno, en cuestión de las manualidades, a pesar de que con esfuerzo se me da, pues soy muy sucio, no soy paciente, muy tosco y en general no se me dan las manualidades, sin embargo, si le pongo mucha atención y mucho esfuerzo, ahí sí que se me podrían dar. Pero como era algo tan sencillo, simplemente viendo más o menos me dio una idea de cómo se podía hacer y fue que lo empecé a usar hace dos libros atrás. De hecho, empecé, si no mal recuerdo, con el libro de La Biblioteca de la Medianoche, que es un libro de pasta gruesa, de pasta dura, y es un libro de unas 240 páginas, 260 páginas. Y aunque es pequeño, pues en la edición que yo tengo, que es de pasta dura, no sé si haya otras, pues al menos estaba muy grande, muy tosco, y fue que decidí ponerle a ese el primer listón. Lo que hice fue ir a cualquier mercería, me busqué dos tamaños de listones por si uno no me gustaba o por si una medida no me agrada tanto como la otra, pues no tuviera que volver a ir. Y entonces lo que hice fue que al final, literalmente, de el libro, por dentro, lo que hice simplemente es agarrar una pistola de silicón y ponerle silicón y luego ponerle listón. Después de ello, pasarlo hasta la primera hoja o hasta la portada principal del libro y que sobrepasara, no lo sé, un aproximado de unos dos dedos y medios, al menos de los míos. Quizá para otras personas serían tres dedos, porque yo tengo dedos pues un poco largos. Por lo tanto, lo que hice fue eso, lo recorté y listo. Lo probé con el primer libro y para mí fue fantástico, para mí fue diferente al resto de los demás libros y se me hizo algo muy característico que pocas veces lo he visto. Quizá para alguno de ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no has utilizado separadores tradicionales? ¿Por qué no utilizas separadores de toda la vida? Lo que pasa es de que a pesar de que tengo muchos, porque me los he comprado, porque me los han obsequiado, de hecho aquí en un pequeño librero que tengo arriba en mi estudio, mi hermana me regaló uno con imán y demás. Y luego que te los dan en la feria de los libros, cuando los compras, en su publicidad y demás. A pesar de que tengo muchos separadores, nunca me terminaron de convencer. Principalmente los diseños, unos estaban muy grandes, los que estaban muy pequeños, que porque están muy pequeños. Y la principal razón simplemente es porque mis libros procuro, trato de llevármelos prácticamente a cualquier parte. Porque a veces hay tiempo muerto o de espera en prácticamente cualquier situación cuando tú sales de tu hogar. Para trámites, para pláticas, para estar con la familia, con amistades, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hago es que en mis tiempos libres trato de ponerme una sesión de 20 minutos y leer en lo que estoy esperando una persona, en lo que sale un pedido, en lo que está la comida. Yo qué sé, siempre y cuando el ambiente se preste y demás, trato de leer sin importar dónde me encuentre. Y bueno, los separadores, como siempre lo he hecho, el libro a la mochila, al coche y demás, se me terminan arrugando, rompiendo, saliéndose. Es un desmadre desde mi perspectiva. Por eso es que opté por ponerles un listón. Quizá voy a tratar de ponerle en las historias de ahorita de Insta el cómo se ven los libros con listón, pero para mí se me hacen fantástico. De hecho, hay algunos que de forma natural ya tienen un pedacito de listón. Yo prefiero ponérselo grueso, aproximadamente del ancho de del pulgar de mi dedo. Sin embargo, también depende. Si el libro es muy grande, yo le pongo un listón grande. Si es más pequeño o delgado, le pongo un listón delgado para que vaya en armonía, entre comillas, o al menos trato de hacerlo con el tamaño de los libros. Esa es la primera sugerencia que les puedo hacer. Créanme que es muy distintivo al resto de los demás libros, es muy práctico y sí que te logra ayudar a separar las hojas y cumple su principal fin o propósito. Y a pesar de que yo soy una persona tosca, un poco descuidada, no se me ha ni removido, no se me ha roto, no me ha roto páginas, entre otras cosas. Entonces, hasta ahorita, muy recomendable. Una vez que ya les aventé todo el charo del por qué, ¿no?, del separador y demás, hablemos del siguiente estadio. El siguiente estadio básicamente sería una prelectura. Esta prelectura no te tardas ni 15 minutitos. Si la quieres hacer al 100%, unos 20 minutitos. ¿Y a qué me refiero con una prelectura? Que cuando tengas un libro, normalmente al principio o al inicio, pues nadie te enseña. Personalmente, mi papá sí que me comparte o me compartía cuando yo era pequeño el cómo iniciar un libro, curiosamente. Y yo no sé si tomó cursos o lo que sea, o lo hacía por mera intuición, pero él sí que me compartió algunos de los tips que ya les voy a decir, y yo los tomé mediante cursos. No fue como que de la nada, ¡ay, voy a hacer esto! Normalmente lo que hago, o lo que hacía, más bien, o me imagino que la mayoría de las personas lo que hace, es toman el libro, ven adelante, ven atrás, le leen la contraportada, me imagino, y lo empiezan a leer desde la página número 1, introducción y demás. Y san, se acabó. Eso es lo que yo estuve haciendo por mucho tiempo antes de tomar mis cursos de lectura rápida y fotolectura. Sin embargo, la recomendación que nos hacen en estos cursos es la siguiente. Lo que vamos a hacer es tratar de poner un molde energético, mental, vibratorio, como tú quieras decirle, a tu cerebro, a tu mente, de la información que vas a estar extrayendo del libro en cuestión. ¿Cómo puedes extraer ese molde? ¿Cómo puedes asociar un mapa? ¿Cómo puedes sentar las bases? Muy sencillo. Simplemente haciendo un análisis general del libro. Paso número 1, obviamente, observar la portada. Por ejemplo, el que tengo en mis manos es el libro de los mapas mentales del autor Tony Buzan y del coautor, me parece, Barry Buzan. Hasta abajo dice cómo utilizar al máximo las capacidades de la mente, de la editorial Urano. Me imagino que es una edición vintage o algo así. En la contraportada, por ejemplo, nos da una explicación como tal del libro y su principal propósito y demás. Una vez que leímos la contraportada y la portada, pues lo ideal es claramente sentir incluso el libro. Hay libros que son más grandes que otros, hay otros que son más pequeños, edición de bolsillo, edición normal, ediciones especiales, pastas blandas, pastas duras y demás. Una vez que ya analizaste el tamaño de tu libro, que ya leíste las portadas, las contraportadas, inclusive las texturas, porque yo, que yo tengo en mis manos, es diferente a los típicos libros cotidianos o comunes. De hecho, destacan que las hojas literalmente son como si fueran de revistas, de esas de National Geographic y demás. Imagínensela así, o de las revistas de ciencia, etcétera, etcétera. Estas hojas que tengo en mis manos son exactamente iguales, como de revista. Principalmente porque contiene muchas imágenes, muchos dibujos que nos van a ayudar a representar los mapas mentales y por ello se necesitaban este tipo de hojas. pero en la gran mayoría, al menos en todos los 1, 2, 3, 4, 5, 6, en los otros 7 libros que tengo pendientes por leer, son hojas comunes y corrientes, más de papel y demás. Bueno, una vez que iniciamos por ello, podemos iniciar una prelectura leyendo claramente las solapas. Podemos ver lo que nos dice acerca de los autores, de otras ediciones que hayan escrito los autores, nos cuentan su propia historia. De hecho, algo interesante es de que este autor en la última solapa nos dice que ha escrito más o es autor de más de 100 libros que tiene que ver literalmente con la estimulación mental. Imagínense, para escribir 100 libros ya tiene que tener una historia, un recorrido, una capacidad mental para transmitir tanta información. Y de hecho yo me enteré de esto con la lectura general, entonces entré incluso hasta con más confianza o emoción que el autor que voy a leer a continuación, o el libro que voy a leer de este autor no es cualquier cosa, sino es algo con preparación, entre comillas. En mi caso, aunque sé que esto es un podcast bueno, cuando se abre, como es una edición no especial, pero un formato bonito, le diría yo, dentro se encuentra un color azul celeste, azul cielo, con imágenes y demás. Después lo que tocaría sería empezar a hojear el libro página por página, como si hojearan una revista. Aquí en México estaban las famosas telenovelas, que todavía existen, que normalmente la hacemos o las tomamos cuando vamos a cortes de cabello. Por lo regular en las estilistas siempre tienen ahí este tipo de revistas, o cuando estás en lista de espera y demás, casi siempre hay este tipo de revistas. Entonces es como si ojeáramos una telenovela, literalmente. Leemos los títulos, subtítulos, lo más importante es la ficha bibliográfica. Ahí nos podemos enterar dónde fue impreso el libro. En mi caso fue impreso en España. Podemos observar la dedicatoria. Podemos observar cuántas impresiones o reimpresiones tiene tal o cual libro. Después de la ficha bibliográfica, lo que más sugiero leer es el índice. A veces está hasta adelante, a veces está hasta atrás, y en algunas ocasiones llega a estar en ambos lados, ¿eh? Entonces, pues, chéquenlo si es que no lo llegan a encontrar. Después, por ejemplo, hasta el final también a veces se encuentra el apéndice, que es maravilloso también, pues darle una ojeada. Sin embargo, con el simple índice podemos literalmente observar al 100% y a detalle de qué va a tratar todo el libro. Y eso siempre me lo recalca o me lo recalcaba mi papá. Sobre todo con los libros escolares, porque yo lo que fue primaria, secundaria y demás, ya en la prepa ya no. Pero en la primaria y en la secundaria yo tenía pereza de leer. A mí no me gustaba leer, yo no podía leer en voz alta. Leía horrible, tartamudeaba prácticamente, no hilaba bien las palabras. Un desmadre en cuestión de mi lectura. Sin embargo, siempre me recalcaba mi papá, ¿sabes qué? En el índice te puedes enterar de todo lo que va a venir el libro. Y realmente estaba en lo correcto. El capítulo 1, la parte 1, nos habla de, bueno, ¿por qué la mente es tan buena? ¿Por qué es tan ideal? La parte número 2 o el capítulo 2 nos va hablando literalmente de qué son los mapas mentales. El 3, ¿para qué lo puedes aplicar? El 4, ¿cómo lo puedes aplicar en tu vida? Etcétera, etcétera. Después pues vendrán los agradecimientos, el prólogo y demás. Después de ello te invito a hacer claramente, eso es prácticamente lo que comparten la mayoría de los libros, lo que les acabo de contar ahora. Después yo te sugeriría leer títulos, subtítulos. Si vas haciendo nada más una lectura de hoja por hoja, así muy rápido, no te tomas ni 2 segunditos en cada página, lo que te sugiero hacer es sí detenerte un poquito más en las imágenes. Muchas veces las imágenes, recuerden que dicen más que 1000 palabras. Por lo tanto, yo sí les sugeriría de hacer una introspección de, ok, las imágenes, ok, me aluden a esto, me recuerdan a esto, quizá me enseñan eso. Entonces, cuando se trata de imágenes, sí traten de darle un poco más de prioridad. Después de hojear el libro, literalmente te tomará unos 10 minutitos, 15 minutitos exagerado y dependiendo también el grosor del libro. Pero con unos 10 minutos es más que suficiente. En tu mente literalmente ya estará un bosquejo, ya estará un mapa, un propósito o un índice de lo que va a tratar literalmente todo el libro. Y al menos ya tendrás una idea. Y ese es el paso número 3. El paso número 3 es extraer una idea de lo que vamos a leer a continuación, o más bien un propósito. En mi caso yo diría, ok, después de haber hecho una lectura general, que yo voy a la mitad, todavía me falta leer generalmente la otra mitad, yo diría, con este libro yo quiero aprender a analizar la información, sistematizarla y organizarla para mi fácil comprensión y estudio posterior. Y claramente la memorización. Eso sería prácticamente el programa que yo me instalaría dentro de mi mente. El paso número 4, lo ideal sería que te instales ese mapa. Puedes ir a YouTube y en YouTube tengo un video anclado, perdón, un video que se llama cómo programar un libro en tu mente, algo así se llama, se lo pueden buscar y ahí les enseño paso a paso en claramente también cómo es que se extrae un programa y cómo lo puedes anclar en tu mente en 5 minutitos, en 3 minutitos con una sencilla meditación, que sería lo ideal porque ya además de encontrar un propósito, se lo estás pasando al 100% a tu mente, a tu cerebro. Después de haber hecho todo esto, no quedará ahora sí más que comenzar a leer, comenzar con tu lectura. Después de hacer este proceso, yo sí te exhorto a que observes cómo va tu lectura. Me refiero a que lo más probable es que aumentes de velocidad de forma natural. ¿Por qué? Porque a tu mente le estás diciendo, es como, imagina este ejemplo. Tú vas conduciendo en un auto y vas hacia una carretera nueva, hacia un lugar nuevo que no conoces. Ok, aunque sea una ciudad que está a unos 20, 30 minutos de donde tú estás, pero no conoces la ruta. Una cosa es muy diferente es que te vayas, que nada más sabes que tienes que ir de aquí, acá y ya, pero no sabes si hay curvas, si hay gasolineras, si hay cualquier cosa. Otra cosa es muy diferente que tú en Google Maps o en otras cuestiones, en los mapas de tu teléfono y demás, un momento antes de salir o en el momento preciso, te pones a revisar las rutas. Ah, mira, voy a pasar por tal pueblito que ese sí lo conozco, voy a ver tal cosa, hay dos gasolineras de aquí a allá, conozco esta desviación. Ah, perfecto. En tu mente, de forma general, y aunque no lo hayas detallado, pero simplemente con verlo, ya hay un mapa, ya hay un camino por el cual vas a recorrer. Por lo tanto, avanzas con mayor confianza, avanzas con mayor seguridad a la hora de hacer esto. ¿Por qué? Porque ya le diste un bosquejo, una maqueta a tu cerebro. Ese es el principal fin o propósito de analizar un libro antes de leerlo, como la mayoría de las personas lo hacíamos antes. Dicho esto, esa es la única cosa que te sugiero hacer para leer un libro. En mi caso, yo ya tengo separado con un listón. Yo ya estoy a la mitad de hacer mi lectura general, ya después comenzaré con la específica, pero al menos ya sé qué es lo que me va a contar este libro. Con la práctica, tú simplemente leyendo la mitad, de forma general, ya no habrá necesidad de que termines, a veces con el puro índice, porque ya no habrá necesidad de, porque tienes una costumbre, ya tienes un hábito de hacer todo esto. Sé que hay personas que lo hacen de una forma tan, a veces diría bella y a veces diría no tanto. De hecho, mis queridos holonautas, con esto prácticamente ya finalizó el tema, por si alguno de ustedes, no sé, ya quiere dejar por aquí el podcast, pero a los que no y me quieren escuchar otro rato, les voy a compartir un poco más de mis opiniones. Les compartí en un principio que eso se podría aplicar prácticamente para todo y realmente es verdad. Para todo lo que tiene que ver con científico, de informativo y demás, se puede aplicar incluso para revistas, sobre todo informativas. La mayor parte de los libros que yo leo es lectura informativa, o al menos yo lo quiero ver así, lectura histórica, incluso ahorita lectura o novelas históricas. Normalmente ocupo este proceso, ese procedimiento para prácticamente cualquier libro que leo. Sin embargo, ¿cuál es el caso en las lecturas que tienen que ver con novelas? Al 100% novelas fantasiosas, románticas y demás que hoy en día están de moda. De hecho, viendo un video, vi que literalmente hoy en día la mayor parte de las lecturas es por novelas y está dirigida hacia mujeres y escrita por mujeres, curiosamente, lo cual es pues maravilloso. En algún punto, a pesar de que yo no comparto mucho ese tipo de lecturas, porque desde mi perspectiva hay de lecturas a lecturas, al igual que hay de tipos de comida diferentes, una que te hacen daño, una que no te sirven, una que te perjudican, algo que te nutre y demás, yo también lo considero así, o lo paso a los libros y considero que es lo mismo, no voy en contra de nadie, ni de nada, ni de un tipo de género, al contrario, pues miren, de que estén, yo que sé, estando tanto tiempo en cosas, pues mejor leer mil veces más. Nutres tu cerebro, tu creatividad, tu imaginación, entre otras cosas. Sin embargo, para las novelas, quizá a pesar de que podamos ver y comprender el libro, bueno, yo ahí tal vez no te sugiero analizar como tal detalladamente cada página o cada ilustración porque te puedes spoilear claramente. Entonces, bueno, en caso de las novelas, sobre todo románticas, de fantasía, de lo que sea, yo sí te sugeriría simplemente analizar el libro, un poquito del autor índice si te quieres spoilear. A veces los títulos hacen un buen trabajo y no nos dicen de qué va a tratar al 100% el capítulo porque quieren que lo descubramos nosotros, sino que hacen alusión al capítulo, pero no un título descriptivo, sería ideal. Y listo, puedes empezar con tu lectura. Pero siempre y cuando sean lecturas científicas, lecturas informativas, ahí sí te sugiero hacer estos pasos. Después, en muchos videos que he visto últimamente, de hecho por eso me animé a hacer este podcast el día de hoy, es porque literalmente hay muchas personas que dicen, acompáñenme a preparar mi nueva lectura. Y por lo regular son de mujeres los que hacen estos videos, y pues yo veo mucho de este contenido porque me gusta ver todo lo relacionado con los libros. Y entonces agarran el libro e incluso hacen algo que se llama como ASMR, no lo sé, discúlpeme si lo estoy diciendo mal, pero le hacen hasta el libro así como... No sé si se escucha, pero hasta le ponen los dedos y cuanta cosa, ¿no? A mí también se me hace interesante verlo, por algo lo veo. Y lo que hacen es, bueno, con la portada se sacan un montón de plumones o de marcadores. Y ¿sabes qué? En mi caso, como es turquesa con naranja y amarillo, yo me elegiría esos tres plumones para literalmente en cada página subrayar, dependiendo si plumón naranja para cuestiones que me gustaran a mí, plumón amarillo para frases que me gustaría para mí, plumón, yo que sé, turquesa para cosas que no me gustaron, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, a mí se me hace poco práctico porque les digo, yo practico lectura rápida. Por lo tanto, a pesar de que se ve muy bonito y créeme que se ve precioso, y en algún punto, claro que me gustaría hacerlo así, pero no me es muy funcional, no me es muy útil, no me es muy práctico, porque como voy rápido, pues nada más es subrayas y a lo que sigue y a lo que sigue, porque hay una pila de libros que tengo que leer para diversas cosas que requiere mi día a día en mi vida. Por lo tanto, para mí no es muy práctico. Luego he visto también en unos últimos videos como diarios para un Burning Journal, algo así, de libros, y te aparece personaje principal, frases que te marcaron, playlist, algo así. Ya la verdad es, para mí eso ya es totalmente nuevo. Yo no sé qué es una playlist, no sé si es la que estás escuchando al momento de leer el libro, o la que te acordaste, o la que te montaste con el libro, no sé. No sé, esas cuestiones yo no las comparto mucho porque siento que ya van muy dirigidos a novelas, claramente, y si es su principal fin o propósito, maravilloso. Entre otras cosas, lo que yo sí te exhorto a hacer es ponerle una calificación a cada libro que tú te lees. Yo, por ejemplo, en mis otros libros y en las que se los comparto en mis historias destacadas de Insta, son literalmente de cuántas estrellas les pongo un libro. Si son 5 estrellas, es una total sugerencia que yo te hago. Si son 4 estrellas, es un libro bueno. Quizá tiene cosas que compartí o no compartí, pero es un libro bueno que yo te sugiero también leerlo. Si son 3 estrellas, mira, puedes leerlo, sería bueno. Si no lo lees, tampoco hay problema. 2 estrellas, yo no lo recomiendo. Hubo cosas que no me gustaron, etcétera, 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 etcétera. 1 estrella, ni me gustó o casi, casi que ni me lo terminé. O estuve en contra con el autor. Entonces, bueno, esas serían las cuestiones del por qué yo no hago ciertas cuestiones con los libros, por qué yo no lo aplico. Y principalmente es porque es mi tema, es porque es mi caso. Ya después, en otro video que ya haga yo y en otro podcast que yo les comparta aquí a ustedes, les hablaré del por qué ya no utilizo post-its o banderines o marcadores o separadores de libros. Lo hice con un libro muy grande de 850 páginas, el de Azteca, y creo que fue el primero y el último que hice con marcadores o con post-its, porque era muy latoso para mí, en pocas palabras. Pero bueno, eso es mi historia. Esas son mis herramientas, esos son mis pensamientos, esa es mi forma de leer libros. Y quizá a más de uno le llame la atención todo esto. Y quería compartirles un poquito más de lo que yo hago en mi día a día, cuando no estoy en cámaras, cuando no estoy grabando, cuando simplemente estoy pues a solas conmigo y mis libros. Dicho esto, mis queridos solonautas, les agradezco mucho por haber estado conmigo en un podcast más de La Quinta Dimensión. Mi nombre es Ángel Luis y me encantaría, si así lo deciden, que me dieran recomendaciones de libros. Con todo gusto los voy a leer. Muchas, muchas gracias y juntos comencemos a recordar lo olvidado.